esa información, ¿ya? Porque obviamente hay gente que nos puede contar lo que está pasando, pero no sabemos si es familiar, si le dijeron, si es que lo escuchó por un lado, para poder tener mayor detalle, ¿ya? Desde Melipilla, por acá, tenemos también saludos desde Melipilla, pero no me dice su nombre, y eso también, digan su nombre, en qué comuna nos están escuchando para poder saludarlos completamente. Como por ejemplo Luis Pinto Vidal, que nos saluda a esta hora de la madrugada. También tenemos a Carlos de Talca. Él dice que es de Talca, Carlos de Talca, como siempre, fiel al trasnoche. Y Alexander por acá tomando, cebando un mate por los Andes. También está Roberto Yuda Smith. Abrazo grande para todos ustedes también en la sintonía de nuestro trasnoche. Aire tibio por Viña, nos avisa por acá Aldo. Dice, buena noche desde Viña. Aire tibio allá por la ciudad Jardín. Nada de frío, o sea, una madrugada bastante agradable por allá en la costa Viña Marina, ¿eh? Un saludo a mi hija Ignacia Gómez, que está en Estados Unidos. Uy, delicada, de salud. Fuerza, hija, tú eres fuerte, te amo. Un fiel auditor de Biobío de Luis Gómez, su padre. Y también le deseamos también pronta recuperación a la hija de Luis, que nos está escuchando por ahí en los Estados Unidos. ¿Vamos a la pausa? ¿Les parece? Nos vamos a la pausa y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Recuerden, estamos hasta las 8 de la mañana por nuestras 43 estaciones en biobiochile.cl y también en la señal de BioBio TV. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Voces que te informan y marcan la diferencia.
BioBio, la radio.
Ya comenzó el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarotide.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bío Bío Deportes. Mañana tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo desde el estadio Estel Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Coro. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolai Stañaro.
Por supuesto que la música está presente en el trasnoche. Staying Alive, vamos con los Bee Gees a la 1:04 en la radio.
Yeah.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
1:09. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Y bueno, estábamos por acá revisando mientras estábamos escuchando ahí atentamente la música de los Bee Gees, Staying Alive, aquí en nuestro programa. Yo personalmente estaba revisando acá cómo estaba la situación allá de aquellos cuatro hombres y mujeres que continúan con esta misión de poder perseguir este camino a la luna. Y tengo imágenes en vivo y en directo en estos momentos. ¡Ay! Ahora sí, ahí sí. Bueno, esto de parte de agencia Reuters es lo que nos llega desde, justamente, desde la misión Artemis o Artemis 2, donde tres astronautas estadounidenses y uno canadiense ya están haciendo nuevamente historia. Claro, pues, en este sentido, es una de estas noches en que el cielo y el calendario se ponen como de acuerdo para darnos de en qué hablar. Porque, claro, mientras hay cuatro seres humanos viajando a la Luna después de 57 años, en algún momento del día vamos a tener que atrasar los relojes, ¿cierto? Una hora, y de esa manera Chile entra al horario de invierno. Bueno, para hablar de todo esto tenemos ya en línea el privilegio de conversar a quien sabe muy bien y que conoce muy bien el cielo nocturno, nuestro querido astrofotógrafo, el profesor Arturo Gómez. ¿Cómo estás, profesor? Qué gusto saludarlo. Bienvenido al trasnoche.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenas noches.
Encantado de recibirlo con aplauso también, porque hace harto tiempo que no conversaba con usted, y sobre todo en una etapa en que la humanidad nuevamente se vuelca al cielo, podemos llamarlo así, pero muy, 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 muy lejos, y en el que afortunadamente ahora las nuevas tecnologías nos acercan mucho, mucho más, porque bueno, usted sabrá, profesor, y yo creo que más de alguna vez lo ha comentado también, su experiencia de haber visto la llegada del hombre a la luna en aquellos televisores que en blanco y negro llevaban las imágenes de esa hazaña del Apolo 11, y que bueno, hoy día se repite, o se va a repetir, en la misión del Artemis 2, donde estaremos muy atentos cuando vuelva justamente la humanidad a nuestro satélite natural, ¿cierto?
Así es, excepto que la diferencia que tenemos ahora con el Apolo 11 es que esta nave Artemis 2 va a dar una vuelta en la parte posterior de la Luna. Claro. Y ayudado por la gravedad de la Luna, en un momento va, así entre comillas, a tomar a esta nave Artemis y la va a dar vuelta para dirigirla hacia la Tierra, sin necesidad de ocupar combustible como se hacía antes para avanzar en el espacio. Aquí van a ocupar la gravedad, principalmente van a ocupar la gravedad de la Tierra, de la Luna, para tomarla y enviarla de vuelta a nuestro planeta. Y lo más interesante es que esta nave, como va a dar la vuelta por el otro lado de la Luna, va a estar a una distancia mayor que cualquier otro viaje que han hecho los astronautas de las Apolo anteriores. Como va a estar a muchos kilómetros de distancia de la Luna, por el otro lado de nuestro satélite, se considera ya el viaje de mayor prolongación en el espacio hecho por el hombre.
Claramente, claramente. Profesor, a ver, en algún momento vamos a hablar de eso, por supuesto, pero de todas maneras, antes de la misión Artemis 2, que también nos mantiene muy expectantes como humanidad, bueno, yo le decía que en algún momento de este día que recién comienza, por lo menos ya cuando termine esta jornada, vamos a tener que cambiar los relojes, ¿cierto? O sea, no cambiar los relojes, sí, digamos, literalmente hablando del tangible, del físico, no, sino que tenemos que ajustar la hora. Y claro, bueno, para el común de los mortales, profe, eso significa dormir un poco más el domingo, ya, o quizás alguna actividad relacionada a alguna fiesta, alguna junta, va a tener una hora más. Algunos van a tener que una hora más, algunos otros van a tener que una hora más trabajar. Pero claro, para alguien que pasa las noches como usted, profesor, mirando al cielo, ¿qué significa para usted el cambio de hora?
Bueno, para nosotros, cuando trabajábamos en el observatorio allá en Tololo, como trabajábamos en turno, nuestro trabajo termina cuando comienza el amanecer. Y el amanecer, durante todos estos días, prácticamente se produce, por supuesto que casi en el mismo horario, en la misma hora. Pero cuando hacíamos este cambio de horario, de una hora, como los buses que trasladan a las personas de La Serena a Santiago también tienen que ajustar sus horarios de salida a ese nuevo horario, nosotros llegábamos atrasados a tomar el bus con el nuevo horario. Entonces teníamos que esperar hasta el mediodía, cuando salía el otro grupo de buses desde La Serena a Santiago. Y eso nos complicaba bastante, porque perdíamos muchas horas en espera. En cambio, si nosotros tuviésemos durante todo el año un único uso horario, el oficial para nuestro país, las cosas habrían sido muy diferentes. Es importante indicar que aquellos amantes del horario de verano, ya se hizo una experiencia muy pésimo resultado. Ya se hizo una experiencia un año con el exministro Máximo Pacheco, de la expresidenta Bachelet, y Máximo Pacheco dijo: vamos a mantener durante el año este horario de verano. Y eso lo hizo ver al país en los meses de febrero. Y en ese momento, yo que estaba escuchando la radio Bio Bio, y también en ese momento estaba Hans, junto con su esposa actual, la señora Merino, inmediatamente yo llamé a la radio y les dije a ellos: va, por favor, salgamos al aire, porque esa decisión de Máximo Pacheco de mantener el horario de verano durante todo el año es lo más malo que se puede hacer por un político. Y efectivamente, como se mantuvo el horario de verano, los niños y todo el público que sale a trabajar en la mañana salían con el cielo estrellado, salían de noche a trabajar, y los pequeños y algunos trabajadores a media mañana ya estaban todos durmiendo, porque el reloj biológico nuestro, que todos los animales lo tenemos, se había alterado, y cuando comienza la luz del amanecer, ese reloj biológico se comienza a activar y nos hace despertar en la mañana, porque comienza una hormona que todos la hemos escuchado, que es la melatonina, que dice: este es el momento en que hay que despertar y comenzar nuestra jornada diaria. Pero con estos cambios de horarios, ese factor no se activaba, y nosotros forzábamos a nuestro cuerpo a salir de nuestras casas, claro, con el cielo estrellado, y a media mañana todos los niños durmiendo en sus escritorios. Entonces, el horario de verano no sirve para los meses de invierno, y lo que sí sirve es un uso horario, que es el uso horario menos 4, que corresponde al periodo en que vamos a comenzar mañana con ese uso horario menos 4 referido a Greenwich, allá en Inglaterra. Así en este es. Minuto nosotros estamos usando menos 3, que corresponde, imagínense, al horario de Argentina, Brasil y todo el costado este del Atlántico. Entonces, nosotros estamos usando un horario pero absolutamente fuera de lo real. Y cuando comencemos mañana con el nuevo horario, mañana domingo, ese es el horario que le corresponde a nuestro país. Efectivamente, los del extremo sur, allá en Punta Arenas especialmente, claro, ellos, yo diría como que, entre comillas, no les afecta el cambio, porque ellos en invierno tienen muy poquitas horas de luz. Entonces, que amanezca una hora antes o una hora después en la mañana, o se ponga el sol o la oscuridad una hora antes o una hora después al atardecer, prácticamente no los afecta. Pero se les concedió dejar para ellos ese horario de invierno. Pero el resto del país sí que los afecta, los que vivimos más hacia el norte en nuestro país, sí nos afecta ese cambio de horario de menos 3 a menos 4 y viceversa.
Claro que sí. Bueno, y precisamente, profesor, porque, a ver, hay mucha gente que se hace, pero hay una pregunta que mucha gente se hace, pero pocos se atreven a preguntar. ¿Por qué, según usted, Chile cambia la hora? Porque si le pregunta a alguien en la calle, pocos saben la razón real. ¿Hay alguna explicación lógica desde el punto de vista de la luz y del movimiento del sol, por ejemplo?
Claro. Bueno, de partida, ustedes saben y todos sabemos que los políticos son excesivamente orgullosos de lo que ellos hacen, aun cuando todo Chile se da cuenta de que lo que hacen está total y absolutamente fuera de contexto. Pero ellos, como entre comillas son todopoderosos, piensan de lo que ellos hacen es lo mejor posible.
Es fuera de su realidad, claro.
Y fuera de su realidad, absolutamente. Sí. Pero si ellos viven en un mundo especial, en una burbuja, okay, y no les interesa el resto, eso ya no hay que decirlo. Sí que uno se da cuenta a través de todos estos años que hemos vivido, que no les interesa el resto, les interesa a ellos mismos por sí mismos. Entonces, hace muchos años atrás, efectivamente, se produjo allá en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que es el papá del actual expresidente vivo, Eduardo Frei. Él enfrentó una sequía extrema en aquellos años. Y en aquellos años, efectivamente, hubo un ahorro de electricidad, de energía eléctrica. Y los canales de televisión dejaban de transmitir a las 10 de la noche para no consumir energía. Los ventanales, las vitrinas, quiero decir, las vitrinas apagaban sus luces para ahorrar energía. La postación en las calles la dejaron poste por medio iluminando y los otros luces apagadas. Había un ahorro efectivo, pero en este momento, en nuestro país, ese ahorro no existe, porque imagínate, 24 horas transmitiendo todas las cosas, 24 horas trabajando todas las personas, 24 horas de consumo eléctrico, esa ganancia que tendríamos de esta energía eléctrica ya no corre, está eso totalmente obsoleto. Y como los políticos son tan orgullosos de sus cosas, no han querido cambiar por otro decreto que se deje un solo uso horario, que el que corresponde a nosotros, que es menos 4, y es el que vamos a comenzar dentro de un día más, el día domingo, a usar. Así que esa es la razón principal, un ahorro de energía eléctrica para aquellos años en que hubo una gran sequía, pero ahora eso ya no corre, no hay ahorro eléctrico.
No, para nada, no hay, quizás no, ya no hay mucha excusa como para poder ocupar el horario de invierno, y claramente, por ejemplo, lo que pasa en este caso, por otro lado, ya como la otra parte o el otro lado prácticamente del país, yo creo que una de las grandes razones de que mucha gente desconoce, por ejemplo, por qué ciudades como Punta Arenas en la región de Magallanes, o hasta hace muy poco, desde hace un año ya, la ciudad de Coyhaique, que no cambian el uso horario, es porque precisamente son las ciudades que menos tienen luz natural durante el día. O sea, claro, la gente que ha, por ejemplo, ha viajado a ciudades como Punta Arenas antes de la medida de mantener el horario de verano, cuando en ese tiempo se cambiaba el horario de invierno, era increíble de cómo uno se levantaba, salía de noche y volvía, claro, de noche. A las 4, claro, de la tarde, 5, exacto, de la tarde, estaba todo, todo oscuro.
Exacto, exacto. Por eso mismo, para a ellos, este cambio de una hora más, una hora menos, no los afecta porque ellos van a salir de noche y van a llegar de noche. En cambio, nosotros sí nos afecta cuando hacen el salto de una hora en nuestro sistema hormonal con la famosa melatonina. Y no solamente eso, sino que los animalitos, las especies nativas, ellos tienen su propio horario natural, sí, relacionado con el sol, con la salida del sol y la puesta del sol, como lo deberíamos hacer nosotros también con nuestro cuerpo. Pero con estos cambios de una hora para allá, una hora para acá, que yo la llamo la chacota horaria, se complica mucho nuestro sistema biológico interno. Y además, el sol, nuestro sol es el que nos da la energía y la luminosidad. La Tierra, al estar girando alrededor del sol en un año, al tener nuestra Tierra, nuestro eje polar inclinado 23 grados y medio en relación al plano de nuestra órbita, esa inclinación hace de que en un momento la Tierra esté ubicada en su órbita, dando menos cantidad de luz solar al día, y al mismo tiempo nos va a dar mayor cantidad de horas de oscuridad. Pero cuando la Tierra en su desplazamiento 6 meses después esté ubicado en el otro costado de su órbita, ahí vamos a tener justo lo contrario. Vamos a estar nosotros en verano con mucha luz durante el día, y en el invierno pocas horas de oscuridad. Y ahí se nota de que naturalmente nuestra Tierra alrededor del Sol va proporcionando mayores momentos de oscuridad y de mayor cantidad de luminosidad, y viceversa, en forma natural, pero no hacer este salto artificial sobre estos cambios de horario. La gente muchas veces piensa, como es horario de verano, que sea fantástico. No es que uno alargue el día con luminosidad, sino que corre ese horario para que en la mañana, en este caso, va a amanecer un poquito más temprano y se va a poner el sol el sol se va a poner un poquito antes y amanezca con luz solar un poquitito también antes, en una hora, tanto para en la mañana o en la tarde. Así que no es que uno extienda o amplíe el horario. Y una cosa bien interesante que me he dado cuenta, y todos nosotros sabemos, que en verano, cuando es verano, con el horario de verano, como está oscureciéndose mucho más tarde por este salto del horario de verano, la juventud, cuando sale a carretear, ya no sale a carretear a las 10 de la noche como lo haría en forma normal, sino que salen a carretear tipo medianoche o una de la madrugada, precisamente porque nuestro sistema se altera con la cantidad de horas de luz que hay al atardecer en el verano. Entonces los carretes se producen mucho, mucho más tarde, y si mantuviésemos el horario con uso horario 4, los carretes comenzarían mucho antes y los niños llegarían, entre comillas, antes a las casas también.
Claro, claro. Exactamente. Y bueno, para la gente que quiere empezar a observar el cielo en estos meses de invierno, ¿es buena época, es mala época? O depende también, porque suena prohibido preguntarlo porque siempre en invierno se nubla, pero ¿cómo está la recomendación por parte suya en ese caso?
Bueno, en estos meses, ya entrando a los meses de invierno, en estos meses hay una porción del cielo que durante el verano, en diciembre, por ejemplo, no lo vemos con tanta facilidad. En diciembre nosotros podemos ver fácilmente las Tres Marías, la constelación de Taurus, pero cuando nos acercamos a los meses de invierno, lo que vemos en el cielo es una parte del cielo que está apareciendo por sobre la cordillera, y es un lugar muy bonito, sobre todo si andamos en excursión, por ejemplo, o de vacaciones, porque en los meses de invierno comienza a pasar sobre nuestras cabezas el centro de nuestra galaxia, el sector de Escorpión y Sagitario, y es el núcleo de nuestra galaxia que se llama Vía Láctea, y ese núcleo, cuando no hay luna, es una estela brillante de estrellas que va de un punto a otro en el espacio, en el cielo, y ahí existen una serie de objetos interesantes como son nebulosas y algunas estrellas brillantes que se pueden observar con binoculares e incluso con a simple vista, claro. Pero el uso de binoculares es bastante más favorable para ver estos detalles. Y en este minuto, que está comenzando ya, digamos, algunas semanas del otoño, en este momento, si uno mira hacia el cielo, hacia el sur, y unos 60, 65 grados de altura, vamos a poder ver la famosa Cruz del Sur, que es invisible para los que están en el hemisferio norte, para observar esta famosa Cruz del Sur, que sirvió de guía a muchos navegantes en el pasado. Y al lado izquierdo de la Cruz del Sur hay dos estrellas muy brillantes, que son Alfa y Beta Centaurus, visibles a simple vista. Así que eso es trabajo para la casa. Y lo otro interesante es que al atardecer de todos estos días y en las próximas semanas, mirando hacia el poniente, ya es posible ver al brillante, brillante planeta Venus, que es el planeta más brillante visto desde la Tierra, y que muchas veces lo confunden con un platillo volador, un ovni, porque cambia de color debido a la turbulencia atmosférica que hay en esa dirección cuando está cerca del horizonte del mar. Entonces, la turbulencia es tan intensa que este planeta brillante se mueve hacia arriba, hacia abajo, y cambia de colores, verde, rojo, blanco, según sea las longitudes de onda que pasen a través de la atmósfera que está en esa dirección.
Bueno, ahí hay un completo panorama, una completa agenda de lo que podemos ver durante la temporada otoño-invierno en el cielo, así que para estar atentos, bueno, por supuesto, lo vamos a seguir, vamos a remarcar también algunos eventos importantes durante nuestro trasnoche, y para ello, por supuesto, siempre vamos a acudir a Arturo Gómez, astrofotógrafo, quien está a esta hora con nosotros acompañándonos en el trasnoche de la radio. Profesor, si nos permite, vamos a hacer una brevísima pausa porque a la vuelta vamos a hablar justamente de lo que estamos viendo también en la pantalla de BioBio TV.
Claro, perfecto.
Artemis 2.
Claro. Hay un detalle bien importante a la vuelta, que también, además del cambio de horario, el Artemis 2, tenemos un cometa que se está acercando peligrosamente al Sol, y ahora, este fin de semana, sabemos si va a sobrevivir o no, porque eso no se sabe. Eso lo vamos a explicar también, de este acercamiento que hace este cometa al lado del Sol. Es increíble lo que va a suceder con este cometa en forma tan misteriosa, que tiene a todo el mundo astronómico pendiente de este objeto, además del Artemis 2 y nosotros acá en Chile del cambio de horario.
Por supuesto, así que de todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa aquí en el trasnoche de la radio. Pero antes, amigas y amigos, antes de irnos, por supuesto, a nuestra pausa correspondiente a la media hora. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Pausa y seguimos conversando con el profesor Arturo Gómez en el Trasnoche.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el Trasnoche, el mapa estelar. Nicolai Stañaro, en el Trasnoche de la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El Trasnoche de la Radio con Nicolai Stañaro.
Somos con ceros en la música. 1:36. Estás en el Trasnoche de la Radio. Y a la vuelta seguimos con el profesor Arturo Gómez.
Tocó la luna en una noche de San Juan. Y
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Y con las imágenes de la transmisión oficial de la NASA, a través que también se puede ver en el canal de YouTube oficial de la Agencia Espacial Estadounidense con la misión Artemis, estamos de vuelta aquí en el trasnoche de la radio. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Antes de, por supuesto, de retomar el contacto, por cierto, con nuestro querido Arturo Gómez, profesor Arturo Gómez. Claro, el cambio de horario afecta a las personas y principalmente a los animales. Es como el fenómeno que afecta a los animales en un eclipse total, dice por acá Jaime Pérez Pacheco a través del WhatsApp de la radio. Dice Karen Briseño, ¿qué pasa con las personas que somos depresivas si nos afecta la luz nocturna, ya que a las 6 es de noche? Nunca me gustaba el horario de invierno, ojalá nos quedemos con este. Buena pregunta, como ejemplo, para hacérsela a Claudio Cornejo, nuestro amigo psicólogo. Todos los años el mismo discurso, y no sirve de nada, ya que por años seguiremos igual. Si fuera dañino, ya todo Chile hubiese reclamado a propósito del cambio de hora, dice por acá Checho. Es como querer tomar té al aire libre en un lugar donde siempre llueve, dice acá Pancho Francisco. Maravilloso tema de Artemis, dice. Una duda, en el viaje anterior, ¿el Apolo no orbita la Luna? Saludos de Mauricio Fernández y el mío. Nos conocimos en el Tololo el año 98, dice por acá profesor. Mauricio Fernández lo saluda. El año 98 en el Cerro Tololo.
Pero Mauricio, mi querido Mauricio. Oye, Mauricio, cuando nos juntamos el otro día acá en Reñaca, uh-huh, nuestros 11 ex, digamos, trabajadores de Tololo, nos acordamos mucho de ti y, por supuesto, de otras personas, y tú tenías acá en Santiago, ahí cerca de Lyon, un negocio comercial donde vendías cosas relacionadas, por supuesto, con cosas astronómicas, y nos acordamos de ti muchas veces porque mostrábamos películas, videos y fotografías de aquellos años en que estuvimos todos juntos y, por supuesto, tú también aparecías en ella. Así que un saludo grande de mi parte, y mañana, no, en las próximas horas, cuando me comunique con el resto de los muchachos, les voy a indicar que tú nos has llamado acá a la radio y tuve el placer de mandarte estos saludos, sí, que estaban ahí postergados.
Bueno, la emisaria de estos saludos es Mónica, dice. Saludos de Marisol, sí, Fernández y mío, dice por acá.
Sí, Mónica.
Dice,
sí,
hoy
sí,
dedicado solo a reparar, dice por acá Mónica. Así que bien, no está. Y de hecho, nos estaba preguntando justamente por el tema de Artemis. En el viaje anterior, dice, me pregunta justamente Mónica, ¿el Apolo no orbita la Luna?
Ok, bueno, ahí hay dos cosas diferentes. Mientras descendía una etapa de este vuelo Apolo a la Luna, ese aparato donde iban dos astronautas en su interior alunizaron y se quedaron ahí. Pero la otra nave sí estuvo girando a muy baja altura comparada con la altura que va a tener, la distancia que va a tener este vuelo Artemis alrededor de la Luna en su regreso. Lo hizo ese vuelo de Apolo, una sección del vuelo de Apolo, a muy baja altura, orbitando alrededor de la Luna. Pero uno de esos módulos descendió a la Luna y luego de ahí, con propulsión propia, se elevó de la Luna y se acopló a esta sección que estaba orbitando alrededor de la Luna. En este caso, Artemis, todo en conjunto va a desplazarse alrededor de la Luna, dando una vuelta por su parte posterior, pero no va a haber ningún tipo de descenso ni separación de ellos para efectuar algún programa especial de más complicado. Así que esa sería la diferencia. Una sección de los de Apolo sí orbitó alrededor de la Luna a muy baja altura, pero la otra sección se quedó posada en la Luna hasta regresar nuevamente ellos, después de algunos días, a esta nave nodriza que estaba orbitando alrededor de la Luna y regresar hacia la Tierra.
Claro, claramente. Bueno, y además hay que diferenciar lo que ocurrió justamente con el alunizaje del Apolo 11, el histórico alunizaje del Apolo 11, porque hay gente que piensa que esta misión tiene como objetivo alunizar justamente en el planeta, pero tengo entendido que eso no va a ser posible, sino que van a dar la vuelta a la Luna y justamente volver. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no ir directamente a pisar la Luna, según usted, profesor?
Bueno, sin duda alguna que este es un viaje muy especial, único, después de más de 50 años que no iba el hombre a la Luna, y hay que irlo haciendo por etapas. Por eso que recién en el Artemis 4, ya en ese momento, se va a posar un astronauta, se van a posar sobre la Luna en ese viaje de Artemis 4. El Artemis 3 va a ser prácticamente la misma misión de ahora, pero van a estar posiblemente muchos días más dando vuelta alrededor de la Luna, probando todos los sistemas, antes de posarse en el Artemis número 4, que iría ya directamente a alunizar en la Luna y a comenzar, por supuesto, la colonización de la Luna con esos astronautas que van a estar, digamos, observando cómo se desarrolla el programa de colonización lunar. Y ahora también en este momento van a ellos a observar, posiblemente, si la órbita se lo permite, lugares en los sectores del polo de la Luna, polo norte o polo sur, para poder ubicar algún lugar donde alunizar en los próximos viajes, y además ver si al interior de los cráteres que están en la cercanía de los polos de la Luna, norte o sur, si qué tipo de agua congelada podría existir en sus profundidades de estos cráteres, porque hay que recordar de que la luz del sol, como pasa rasante por estos lugares de estos cráteres, la luz solar no llega al interior del cráter para vaporizar ese posible hielo sólido que debe estar en esas profundidades. Así que es una misión esta muy importante para ver si hay y qué cantidad de ese tipo de material acuoso en los interiores de los cráteres ubicados en los polos de la Luna.
Claro, bueno, y justamente también la tripulación es muy interesante, ha llamado también poderosamente la atención. Bueno, obviamente vivimos otros tiempos, pero a diferencia de lo que ocurrió en varias de las misiones Apolo entre las décadas del 60 y del 70, hay que considerar que dentro de la tripulación hay una mujer, hay un astronauta negro, por primera vez tan lejos, hay un canadiense. ¿Eso tiene algún significado especial para no sé, o sea, para usted, por ejemplo, profesor, o quizás para la humanidad en estos tiempos?
Bueno, generalmente ya como hay así gente que les gusta algunas cosas y a otro esas cosas que nos gusta a nosotros, hay otro grupo que no les gusta lo que a nosotros nos gusta y así. En este caso, el viaje de una mujer hace de que sea mucho más equilibrado el asunto de géneros. Hombres y mujeres viajando al espacio. Primera vez que una mujer viaja a la Luna, y más bien es una cosa posiblemente de un corte político entre medio. Y también, como tanto una mujer como los hombres, hay muchas diferencias, van a poder observar qué diferencias existen entre una mujer y un hombre en relación a respuesta que pueda dar nuestro organismo en estas condiciones tan extremas de un viaje espacial. Y lo mismo, es más bien para emparejar esta cosa de géneros existente en nuestra Tierra. Y yo lo encuentro fabuloso porque las mujeres muchas veces tienen mayor cantidad de capacidades en ciertas cosas que los hombres.
de todas maneras, y por lo mismo, justamente, perdón, la Luna es el principal objetivo del Artemis 2, porque, bueno, yo había dicho que es un planeta, no, es un satélite natural, porque no orbita directamente alrededor del Sol, sino que gira alrededor de nuestro planeta, para poder aclarar a nuestros auditores que están ahí un poquito confundidos.
Sí, sí, claro. Escucharon en un momento, dijiste, claro, planeta, pero yo dije, van a saltar todo y saltaron todo.
Sí. Entonces, agradecemos ahí a nuestra, a una auditora que nos había ahí corregido consumo con totalmente total respeto. Bueno, obviamente unos de repente a veces suele confundir los términos, pero sí, la Luna, para que les quede todo claro a nuestros auditores, es un satélite natural, no es un planeta, porque simplemente no orbita directamente alrededor del Sol, y hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Bueno, y a propósito de la Luna, profesor, se dice que el lunes, tengo entendido, van a pasar justamente por esta cara oculta, y durante esos minutos no va a haber comunicación con la Tierra. ¿Qué pasa exactamente ahí?
Bueno, al igual que los vuelos Apolo, hay un momento en el cual, cuando la nave espacial pasa por detrás de la Luna, visto desde la Tierra, hay un momento en el cual las comunicaciones se apagan, se cortan, porque no llegan las señales de radio al lugar de recepción donde está ese satélite orbitando alrededor de la Luna. Y en el caso de los Apolo, esa nave que pasaba por detrás de la Luna y queda sin señal, sí tuvieron señales directas de la otra nave que estaba posada sobre la Luna con los dos astronautas, porque ellos estaban precisamente en forma directa observando a nuestra Tierra y había comunicación siempre. Pero la otra nave que estaba orbitando, había momentos en el cual no había señal, que es lo mismo que va a pasar ahora, pero en este caso con Artemis 2, ellos van a estar absolutamente desconectados con la Tierra comunicacionalmente y radialmente cuando estén pasando por detrás de la Luna, pero van a ser alrededor de una hora más o menos, quizá un poco menos, el desplazamiento en el cual no va a haber comunicación, pero en realidad no es peligroso, porque eso ya si todo va bien hasta ese minuto antes que desaparezca la señal radial, no va a ser problema, porque lo único que va a hacer la nave es desplazarse de un punto al otro hasta que aparezca por el otro borde de la Luna y se vuelvan otra vez las comunicaciones a ser nuevamente vigentes. Lo importante es lo siguiente. Afortunadamente, las ondas de radio se transmiten a la velocidad de la luz. Entonces, lo que se demora una señal o una voz desde la Tierra hasta la Luna, debido a esta gran distancia que hay entre estos dos cuerpos, se le llama esa desconexión, dura no más allá prácticamente de un segundo de tiempo. Entonces las comunicaciones son prácticamente instantáneas. En cambio, si estos mismos astronautas estuviesen allá en el planeta Marte, orbitando y tratando de descender en el planeta Marte, este famoso, como ustedes dicen, el delay, o esta interrupción de señal, claro, en ese caso son de muchos minutos entre la señal que se envía desde la Tierra hasta que llega al planeta Marte, y del planeta Marte de vuelta la señal a la Tierra son muchos minutos de interrupción. En cambio, acá en la Luna, aunque está muy lejos la Luna de nosotros, es no más allá prácticamente un segundo de tiempo de interrupción. Así que siempre la comunicación va a ser en forma instantánea.
Claramente. Bueno, y acá tengo una pregunta bien interesante de parte de Jorge. Existiendo gran avance tecnológico desde que se visitó, ¿por qué se dejó tanto tiempo de ir a la Luna? Nos pregunta aquí Jorge en el WhatsApp.
Sí, esa es una pregunta recurrente, y al no encontrar nada especial que aportara la Luna a la Tierra, más bien son materiales de similares características que tenemos acá en nuestra tierra, me refiero a los elementos, que encontrados allá, fue más bien un problema de como de egos entre Rusia y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos logró llegar con astronautas hasta la Luna, cosa que no pudo hacer la Unión Soviética en aquel entonces. Y ahora la Luna se volvió otra vez a ser un lugar interesante, porque ya se está pensando en viajar al planeta Marte, y la Luna sería como una estación intermedia de muy buenas características para hacer un vuelo espacial desde la Luna hacia el planeta Marte, porque la Luna, que es mucho más pequeña que nuestra Tierra, la gravedad de la Luna es poquísima comparada con la gravedad que tiene la Tierra, y para salir de la Tierra se requiere de mucha cantidad de combustible. En cambio, para salir de la Luna, para irse al planeta Marte, se requiere de prácticamente un sexto de la cantidad de combustible para lograr cancelar, entre comillas, la gravedad lunar y seguir hacia el espacio en dirección al planeta Marte. Así que la Luna es un buen lugar para saltar de ahí, con muy poca cantidad de combustible, hacia el planeta Marte, que si se hiciera directamente desde nuestra Tierra, que requeriría pero absolutamente el triple o el cuádruple de cantidad de combustible para vencer nuestra gravedad y partir hacia el planeta Marte.
Tal cual. Y bueno, dentro del punto de vista de la astrofotografía, profesor, esta misión ha generado bastante, ahora, imágenes bastante muy interesantes, porque actualizó de cómo se encuentra en este momento el estado de la Tierra. Yo voy a buscar en este momento la foto, pero ¿qué otro tipo de imágenes podemos esperar en esta misión?
Bien, la NASA está mostrando habitualmente muchos lugares donde obtener esas imágenes en directo, y recordar de cuando salió Artemis 2 de nuestro planeta, la Luna estaba en su fase de luna llena. La luna llena correspondió al momento en el cual salió esta nave espacial hacia la Luna, y cuando regrese en los próximos días, la Luna ya no va a estar en su fase de llena para nosotros, sino que va a estar en la fase de cuarto menguante, es decir, va a estar la mitad de la Luna iluminada por el Sol y la otra mitad de la Luna en oscuridad, visto la Luna desde nuestra Tierra. Ahora ya la Luna se puede observar que le está faltando un pedacito de luminosidad en un borde, y ya no es tan redondita como era cuando la teníamos como luna llena. Y mañana, cuando la observemos la Luna, ya va a ser mucho más notorio que le va a faltar un pedacito mucho más grande de esa parte de oscuridad donde no llega la luz del Sol.
Claramente, claramente. Así que, bueno, ahí veremos cómo va a estar entonces esa luna, digamos, actualizada. Pero mientras tanto, estamos por acá revisando. Miren, esta es una verdadera obra de arte que vamos a ver en este momento en BioBio TV. El planeta Tierra, en su máximo esplendor, tomada desde la nave Orión, de la misión Artemis 2, pero así está en estos instantes nuestra propia nave espacial, pues, profesor.
Claro.
El planeta Tierra, bonita, linda foto.
Nosotros.
Que nos regala ahí la misión Artemis 2, que estamos viendo ahí en la pantalla de BioBio TV. ¿Eh?
Nosotros estamos viajando por el espacio exactamente en una nave espacial llamada Tierra, y esta nave espacial hay que cuidarla para que logre a través de los años mantenerse sin alteración, y efectivamente esa es nuestra nave espacial. Y como mi sistema acá de computación tiene un retraso en ver imágenes, yo todavía sigo viendo aquí en mi pantalla el Artemis 2 como en una gráfica. No he visto todavía, o no aparece acá en mi sistema, la Tierra redondita. Sí, que
debe estar saliendo en algún minuto ahí de del stream. Hay que recordar que obviamente hay un desfase en
el stream, un delay de la como de 30 segundos.
Claro, y la señal que ahí sale está. Directamente. Ahí está. ¿Eh?
Aquí me apareció a mí la Tierra redondita, redondita, y hay que decirle a los terraplenistas de que la Tierra no es como un disco 33 un tercio, sino que es una esfera preciosa que está ahí en el espacio, y ellos dicen que todo esto es mentira y son solamente cosas de computación y que estamos siendo todos engañados.
Y le voy a decir una cosa a los terraplanistas, con todo respeto, vayan al psiquiatra.
Sí, bueno, hay de todo.
Sí, y la otra que va a salir en los próximos instantes, profesor, tiene que ver justamente con la luna, ¿eh? No con la luna llena, sino que con este caso, el término.